Vamos ahora hasta China y vamos puntualmente hasta el lugar en el que se originó esta enfermedad y este virus del que todo el mundo está hablando en este momento, Wuhan. Ahí está un ciudadano peruano, él se llama Cristian Virrueta, y en este momento estamos con él en contacto internacional a través de Radio Monumental. Cristian, ¿cómo estás? Te saluda Santiago, estamos con Carlos en Radio Monumental de Paraguay. Gracias por atendernos.
Buenos días, Santiago. Buenos días, Carlos. Sí, estoy bien.
¿Estás en este momento en Wuhan? ¿Sos de ahí? ¿Estás viviendo hace cuánto tiempo? ¿Estás residiendo en China o estás circunstancialmente en Wuhan, Cristian?
Bueno, te cuento un poco, Santiago. Mira, yo postulé una beca para poder hacer la maestría en Ingeniería Biomédica y me aceptaron en la Universidad de Huachong de Ciencia y Tecnología, y estoy aquí desde septiembre haciendo la maestría en Ingeniería Biomédica.
¿Es la primera vez que te toma alguna alerta respecto a alguna enfermedad en particular que hoy les tienen una situación de aislación absoluta como ciudad?
Es una situación bastante crítica para China y para la comunidad internacional, el desarrollo del coronavirus. Y es mi primera vez en que estoy en una ciudad de esta manera, ¿no? Viviendo el foco epidémico así.
¿Cuál es la situación de aislación en que está hoy esa ciudad en particular? Efectivamente, uno no puede salir de Wuhan, tiene las fronteras con otras ciudades clausuradas y cerradas. ¿Viven en un encierro permanente o es parte de lo que quizá nosotros compramos, entre comillas, a nivel internacional, de lo que reportan las cadenas, o lo que se está reportando es incluso menor a lo que ustedes están viviendo ahí en la ciudad, Cristian?
Bueno, te comento un poco sobre esto, ¿no? El pasado 23 de enero, desde las 10 de la mañana, se interrumpió el transporte intraurbano, líneas de metro y buses, así como el transporte interurbano, que son vuelos, trenes rápidos y buses de larga distancia, aislando a la ciudad de una manera, pues, concisa, ¿no? Ahora, sin entender actualmente, debido a un correo que nos enviaron, de que se puede abandonar la ciudad. Tú puedes ir, solicitar mediante tu consulado un permiso especial para abandonar la ciudad, pero vas a tener que pasar una cuarentena después de dejar la ciudad de Wuhan. Ahora mismo, dentro de la ciudad, por lo menos en mi entorno, ¿no?, en mi universidad en la que estoy, no tenemos desabastecimiento, por decirlo así, y los minimarkets están funcionando por horas, pero cuentan con agua, con frutas, con alimentos. Tenemos el mercado de verduras, el mercado de frutas, o sea que no es que estemos desabastecidos ni por mucho. Y yo entiendo que esta es una medida que está tomando el gobierno chino para prevenir el riesgo de que este virus, pues, escape, ¿no?, de Wuhan.
Cristian, cuando decís que uno puede abandonar eventualmente la ciudad, pero necesariamente tiene que pasar por una cuarentena, ¿esa cuarentena dónde la cumple?
Tengo entendido que el periodo de incubación del novel coronavirus 2019 es de 2 a 14 días. Entonces lo cumples en la ciudad a la que estás llegando. Pero para poder abandonar la ciudad tienes que pedir un permiso especial. No simplemente puedes de alguna manera salir de la ciudad sin ningún permiso, por decirlo así, ¿no?
¿Pero constituye algún tipo de delito? ¿Hay alguna sanción para aquel ciudadano que decida abandonar sin avisar la ciudad?
Hasta donde tengo entendido, está prohibido dejar la ciudad, ¿no? Hay policías que van a chequear los buses o autos particulares que estén tratando de dejar la ciudad, pero no sé de una sanción exacta.
Ayer hablábamos con una paraguaya que se encuentra en Shanghái y ella nos decía que las calles prácticamente están vacías. Y también nos hablaba respecto a la habilitación de un número telefónico para reportar si es que alguien veía a otra persona tosiendo en las calles. Ese tipo de medidas, o medidas que inclusive podríamos considerar curiosas, ¿se dan en Wuhan?
Actualmente, desde que inició el coronavirus, la misma universidad, así tanto como la embajada peruana, nos dieron una serie de recomendaciones para nuestra seguridad, recomendaciones sanitarias. Entre ellas estaba tratar de dejar tu vivienda lo menos posible, mantenerla ventilada con cierto grado de calor interno en la vivienda, ¿verdad? Es por eso que no se ve mucha gente circulando por las calles. Ahora, estas son recomendaciones para tu seguridad. Tú eres libre de salir con una bicicleta o si quieres ir a correr, hacer ejercicio, estás en toda tu libertad. Pero cabe entender que estás en un foco infeccioso, ¿no? Entonces sales bajo tu propio riesgo.
Claro. Ahora, Cristian, los controles en la vía pública, ¿cómo son? ¿Algo que recuerdes, algo que te hayan contado en el caso de que no lo hayas experimentado en persona? Estamos viendo mucha información. A veces, como comentábamos, también no tenemos la capacidad de poder chequear si no son las famosas fake news. Y eso es algo que quería comentarte y preguntarte también. ¿Cómo se están manejando ustedes debido a todo ese cúmulo de información, mucha de ella falsa también?
Sí, mira, de primera mano no he tenido la oportunidad de ver un bloqueo de carretera, por decirlo así, porque desde que inició el brote de coronavirus y nos pasaron las recomendaciones sanitarias, pues he permanecido en mi habitación, por decirlo así, tratando de salir lo menos posible. Uh-huh. Siempre, bueno, recomiendan ejercicio para mantener el sistema inmune. Y bueno, eso de primera mano. Y ahora, como me dice lo de las fake news, un comunicado oficial nos llegó desde la embajada, las líneas o los canales por los cuales podíamos seguir el avance del brote, ¿no? Claro. Son canales oficiales que, sí, claro, que viene con, o sea, que está verificada la información que se publica ahí. Entonces, obviamente, ante un brote como este hay muchas fake news, hay mucha gente que quiere causar la alarma, hay mucha gente que de alguna manera pues se beneficia de dar estas noticias falsas, ¿no? Pero sabiendo ya los canales oficiales, sabes qué canales seguir, qué fuentes escuchar, ¿verdad? Ahora, me parece hasta ahora que la transparencia que ha mostrado el gobierno chino ha estado muy bien. Todos los días hay updates de cuántos casos se presentan, cuántos casos están sospechados. Y es más, se ven mejoras en muchos casos, ¿no?
Cristian, ¿conoces gente en tu entorno, compañeros de facultad o eventualmente vecinos que tienen un cuadro de coronavirus hoy ya confirmado?
Actualmente en el edificio donde estoy, con las personas que conozco, no tengo ningún conocido que esté sufriendo del virus, ¿no? Mm.
Pero de personas que hayan tenido y que de por ahí hayas tenido alguna conversación, alguna charla, ¿qué es lo que dicen respecto a qué cuadro presentan y cómo es ese tiempo de aislación? Porque básicamente decían, no hay que respirar en el mismo entorno, hay que tenerlas encapsuladas, aisladas prácticamente. ¿Cómo es el día a día de una persona que tiene un cuadro de coronavirus y en cuánto tiempo sale de ese cuadro si superara eventualmente?
Esas preguntas pienso yo que no estoy capacitado para responderlas porque no soy staff médico, ¿no? No tengo los datos exactos para responderte. Te puedo parcialmente responder una de las cosas. Dice que los cuadros son mareos, una sensación de malestar general, dolor de cabeza, tos seca. Y ante estos cuadros, que aparentemente parecen un resfriado común, pues se va y se hace un testeo, y si es que sales positivo, pues te derivan a un hospital especializado, ¿no? Para poder de alguna manera segregar los casos de resfriado común de los de coronavirus, porque ahora mismo aquí en China es invierno y es normal o es común que alguna persona coja un resfriado.
Claro, entonces lo que el gobierno recomienda es estar muy atentos a los síntomas de alerta, y que en el caso de que experimentes uno de ellos o más de uno, asistir a un centro asistencial que tiene que evaluar la prueba de rigor, la prueba científica, para poder confirmar. Ese es el mecanismo, ¿no?
Así es, sí, seguimos. Eso es de la temperatura que presentan las personas, ¿no? Entonces hay ciertos checkpoints que van a verificar la temperatura de las personas y sí. Si es que alguno pues presenta una fiebre o presenta una temperatura elevada, pues se le va a hacer un chequeo por su seguridad y por la seguridad del entorno en el que está, ¿no? Porque el coronavirus es un virus que es contagioso.
Sí.
Cristian, en la ciudad en la que vos estás hay aproximadamente, creo que 11 millones de habitantes. Hoy, ¿cómo está la ciudad? ¿Hay algunos comercios que están cerrados? ¿Hay algunos lugares que directamente no abren como medidas de prevención? ¿Todo funciona de manera normal, digamos? ¿El sistema de transporte público está activo con la misma cantidad de gente? ¿Cómo hoy es el día a día y en qué medida cambió ese día a día a partir del reporte de coronavirus en Wuhan?
Como te digo, desde el inicio del coronavirus dieron una serie de recomendaciones para la salud de las personas, ¿no? Entre ellas, no abandonar la vivienda a menos que sea indispensable. ¿Y qué conlleva esto? Que hay menos flujo de personas en las calles. Obviamente muchos de los establecimientos de comida están cerrados, cines están cerrados, algunos supermercados grandes están cerrados por un tema de seguridad, ¿no? Es un tema, pienso, de que trata de contener de mejor manera el coronavirus, de pasarse de persona a persona, porque la transmisión es muy fácil mediante gotas en el aire, ¿no?
Claro. Y lo que yo quiero ya es preguntarte así una experiencia muy muy personal. Cuando se sabe todo esto y cuando se desata la alarma también, ¿cómo se siente uno en esa situación? Y sin querer cae en una especie de psicosis. Me imagino que hay que tener mucho control mental también, estar muy bien informado de todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo lo vivís así ya de manera personal esta situación que me imagino ha de ser complicada de administrar también para tu familia, ¿no?
Y mira, te comento, de manera personal, cuando se empezaron a ver los casos de coronavirus, pues no eran muchos, entonces para una población tan grande la probabilidad de contagio era muy pequeña, ¿no? Pero cada vez iban subiendo los casos, entonces en este ambiente siempre uno tiende al pánico, tiende al temor. Pero viendo todas las medidas que está tomando el gobierno chino, todo el capital humano enfocado en resolver esta crisis, doctores, trabajadores de construcción, investigadores, enfermeras, policías, trabajando de la mano de manera ardua, ¿no? Y enfocados en devolver la paz y la tranquilidad no solo a esta ciudad, sino a un país entero y a la comunidad internacional. Yo veo con optimismo el futuro que viene adelante, ¿no? Sé que es una crisis y sé que esta crisis se va a resolver tarde o temprano.
Cristian, entendiendo que es una opción salir de esa ciudad, ¿en algún momento te pasó por la cabeza, en algún momento, estas facilidades, entre comillas, que pueden llegar a dar los consulados, las embajadas, eventualmente, te pasó por la cabeza decir, tomo vuelo y salgo, o estás arraigado ahí y es difícil que dejes Wuhan?
No es que esté arraigado a Wuhan, que tengo aquí, o sea, algún lazo muy fuerte, pero lo que yo siento es cierta, ¿cómo es que hacerlo? Decir yo que, por ejemplo, tomar un vuelo a Perú o a Lima y fuera a abrazar a mi madre o a besar a mi hermana, y fuera yo el que llevara el coronavirus, porque hay casos en los que el coronavirus pues no presenta síntomas hasta dentro de 2 a 14 días, mientras el coronavirus. Entonces fuera el portador, queriendo o no queriendo, ¿no? Porque esto es muy infeccioso. Yo conmigo mismo me sentiría mal, y no solo conmigo mismo, sino que llevaría un virus a una comunidad pues que está en alerta, ¿no? Causando daño a tantas personas. Personalmente yo siento de que debo permanecer aquí, no solo por mi seguridad, ¿no? Tomando todas las precauciones del caso, sino por la seguridad de las personas y mis compatriotas y a los que no quisiera causar ningún mal, ¿verdad?
Qué fuerte lo que estás diciendo, Cristian, y qué sentido de conciencia también el decir, si bien una opción es huir tratando de escapar de esta situación a título personal, mi temor es que abrazando a mi madre o abrazando a parte de mi familia, sea yo quien termine expandiendo el virus. ¿Cristian?
Sí, aquí estoy, Santiago. Sí.
¿Qué dicen tus padres al respecto? ¿Qué dice tu familia? Me imagino que para ellos también debe ser un grado de ansiedad saber que estás ahí. Y en esta línea de fake news y todo lo que se publica, el leer cuestiones angustiantes. ¿Qué te dice tu familia en el día a día?
que primero que nada mi mamá me llamó muy alertada, me decía, hijo, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? No sabemos que hay un brote de virus que está incontrolable, es cierto que los tienen encerrados, es cierto que no tienen, o sea, no pueden abandonar la vivienda. Y yo le digo, mamá, mira, tranquila, sí, estamos en una ciudad donde empezó el virus, es un foco infeccioso, es cierto. Pero desde que empezó hemos tenido todas las precauciones del caso, se nos informó que el virus, por ejemplo, a altas temperaturas muere, entonces es importante cocinar tus alimentos, no comerlos crudos, también con alcohol se puede matar, entonces lavar siempre los vegetales, desinfectarlos, la transmisión es por gotas de agua en el aire, siempre son mascarillas que nos las recomendaron, la KN95, que es una mascarilla que te protege contra el 95% de agentes en el aire. Entonces, tratar de transmitir esa tranquilidad y ese positivismo a mi familia, ¿no? Que sí, que estoy aquí, que estoy en una ciudad que está en alerta, pero yo también me cuido para poder minimizar el riesgo de contagio, ¿no?
Cuando nacía o se conocía esta información a nivel internacional, anunciaban la construcción de un hospital de referencia exclusivamente para tratamiento de coronavirus. ¿Eso es así? ¿Está en trámite? ¿Es un hospital que efectivamente crees que va a estar listo en poco tiempo como para atender en particular los casos de coronavirus, Cristian?
Sí, este hospital, hemos tenido noticias de que se está construyendo en récord y va a ser un hospital de 2.000 camas aproximadamente para los pacientes de coronavirus. Y hasta donde tengo entendido es un gran esfuerzo que están haciendo las autoridades chinas para tratar de tratar y focalizar pues la atención a los pacientes de coronavirus, tanto así brindándoles materiales médicos como personal también calificado.
La envidia que le tenemos aquí desde Paraguay, que generalmente tenemos que esperar 2 años la construcción de un hospital, que después a los menos de 1 año se vuelve a derrumbar, es inexplicable. Por eso es que vemos ese tipo de noticias y nos preguntamos acá con Santi, ¿será real? ¿Será cierto que efectivamente en poquísimo tiempo va a estar en funcionamiento? Pero hay que recordar también que existe muchísima tecnología, como bien decía, avances científicos que están ayudando muchísimo a hacer frente a todo esto, ¿no?
Eso sí, como te digo, pienso yo que China, de manera admirable, ha vertido mucho capital humano, muchos recursos en tratar de contener la crisis y hacer lo mejor que ha podido para evitar que se siga esparciendo, ¿no? Personalmente, yo en mi país, en Perú, me parecería impensable que el gobierno acatara la decisión de bloquear una zona, poner en cuarentena una ciudad entera de 11 millones de habitantes en Perú, sería impensable, ¿no? Pero aquí es algo que se puede hacer, que el gobierno tiene la autoridad para poder ejercitar y así pues tratar de proteger lo mejor que pueda a su población, tanto como con la construcción del nuevo hospital que se está haciendo, como con el derivamiento de personal médico de otras provincias, investigadores que están trabajando 24/7 para poder codificar el coronavirus y tratar de sacar la vacuna lo antes posible, ¿no?
Cristian, te agradecemos por este relato, te agradecemos por este reporte y seguramente ya más adelante quizá podamos estar en contacto nuevamente para que nos cuentes más de esta experiencia, que es fundamental para nosotros escuchar de un protagonista que está ahí, nada más y nada menos. Mucho escuchamos respecto a Wuhan, pero es la primera vez que tenemos la posibilidad de hablar con alguien que se encuentra nada más y nada menos que en la cuna del coronavirus. Gracias, Cristian, un abrazo enorme.
Igualmente, un abrazo enorme.
Cristian Birrueta, un peruano que vive en Wuhan, y me quedo con ese pedazo de momento en el que él decía que si bien le encantaría probablemente dejar Wuhan y volver a su país por este momento y esta circunstancia que se está viviendo, su temor es que al hacer eso, al abrazar a la madre o al abrazar al resto de la familia, sea él quien termine propagando la enfermedad.
Claro, mira, imagínate la responsabilidad en el hombre, porque me imagino que quiere salir.
Claro.
De hecho, él cuenta que si uno no tiene los síntomas, puede solicitar al gobierno un permiso especial para abandonar Wuhan,
sí,
que es el epicentro de todo de toda esta psicosis. Pero él dice, no puedo porque también está sobre mis espaldas la posibilidad de eventualmente transmitir. Ahora, él dice que no existe desabastecimiento, si bien existe un operativo diferente para la ciudad, no están en funcionamiento los servicios de transporte público, están en la práctica aislados. Sí. Y la recomendación es no salir a la calle. Por eso es que estas imágenes que están en internet, donde muestra un dron, donde una ciudad está vacía, 11 millones de habitantes, imagínate lo que es real, sí, según nos cuenta el protagonista.